Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Una canción que describe muy bien el lado oscuro del amor
es Love Hurts,
grabada por una docena de artistas. La versión más conocida es la que escuchamos de fondo, lanzada en 1974 por el grupo de hard rock escocés Nazareth. En ella, la voz del cantante y el espléndido solo de guitarra expresan perfectamente el dolor venido del desamor.
Del CUNORTE reveló problemas de alimentación en colotlenses.
Zacatecas reporta 39 casos de hepatitis A. Especialista advierte sobre los riesgos viales más comunes. Aumentar la matrícula en la preparatoria regional de Huejuquilla el Alto es una de las prioridades de la nueva dirección. Y en Cronovisor, Patty López nos hablará sobre el metaverso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Tenemos información importante para compartirles, pero también quiero recordarles que para nosotros es muy significativo que nos mantengamos en comunicación. Pueden llamarnos al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Pueden hacernos llegar sus comentarios sobre los temas que aquí planteamos. También pueden hacernos llegar denuncias ciudadanas, algunas sugerencias para trabajar, y con todo gusto podemos darle seguimiento. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante una investigación, conocieron la autopercepción del estado nutricio en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comparto. En México, la obesidad y sobrepeso son una problemática que ha ido en aumento. Esas enfermedades se asocian con otras, como el diabetes, hipertensión, y los hábitos de alimentación poco saludables y la falta de ejercicio detonan esta problemática. En el Centro Universitario del Norte se realizó una investigación autopercepción del estado nutricional y hábitos alimentarios en adultos colotlenses, en la que su objetivo general fue conocer a criterio personal cómo consideran que es su alimentación. El doctor José Alejandro Morales Rodríguez, epidemiólogo y miembro de del proyecto, mencionó que esta investigación la realizaron con encuestas. Una de las preguntas principales fue cómo considera su alimentación.
Sabemos que el problema de obesidad es grande, de malnutrición, sobre todo hacia la obesidad. ¿Y qué tanto la gente reconoce que anda mal y que se requiere la intervención profesional de un nutriólogo? Entonces, platicando con mi equipo de investigación, nos dimos a la tarea de decir, bueno, es que puede ser, como cualquier hipótesis, que pues no, la gente no reconozca que está mal. Y por eso a lo mejor, aunque haya nutriólogos, no se les solicita su atención. Entonces, esta hipótesis nos llevó ya a elaborar algo que desembocó en esta investigación, donde a la gente le preguntábamos, de aquí de Colombia, cómo era su presentación, o sea, cómo se reconocía. Para en base a eso, por medio de los análisis estadísticos, sí determinar si de verdad es lo que creíamos, de que tenemos la idea de que es que la gente no reconoce y hay obesidad y aún así cree que está bien. Bueno, pues ver cómo trabajar. Es muy diferente a alguien que diga sí estoy enfermo, a alguien que diga no estoy enfermo, que lo esté, o que diga estoy enfermo y no lo está. Es diferente.
Morales Rodríguez señaló que a 1.718 colotlenses se les realizó la encuesta. De ellos, el 42.7% se considera con peso alto, el 50.9% con peso normal y el 6.4% con peso bajo, por lo que determinó lo siguiente.
Se realizaron 1.718 encuestas, este es un número decente. Es una buena población, todos aquí de Colotlán. Los resultados fueron que en Colotlán, por ejemplo, del 100% de estas 1.718 personas que se les hizo la el cuestionario, de todas esas, el 50% dijo que estaba normal de peso, ¿sí? Estaba normal. El 6% de ese tipo, pegando números redondos, dijo que no, que al contrario, se consideraba bajo de peso. Y el 42% de peso alto. Bueno, lo primero es algo bueno para empezar. ¿Por qué? Porque cerca del 42%, de hecho el 42.7% dijo que sí sentía que estaba pasado de peso. Entonces decimos, bueno, entonces hay gente, y para mí, ya este, con solo este dato ya es algo muy bueno. O sea, un 42% que reconozca es algo muy, muy bueno.
A los encuestados se les solicitó que proporcionaran su peso y talla. De ello, los investigadores sacaron el índice de masa corporal, en donde encontraron que las personas que se evaluaron con peso alto aumentó el porcentaje a 60.4%. En peso normal bajó el porcentaje a 30.8% y en peso bajo disminuyó a 1.6%. El epidemiólogo mencionó que los resultados demuestran que hay una problemática en Colotlán.
A pesar de que nosotros pensamos que lo medimos, con lo que ellos nos dijeron y con las posibles mentiras que nos hubieran hecho, ese 50%, 50.9% de gente que se autopercibió como con peso normal, cuando se atacó el peso, el índice de masa corporal con su peso y con su talla, ese 50% bajó al 38%. O sea, entonces dices tú, ah, caray, es lo bonito de la investigación, ¿no? A pesar de que te echó mentiras, encuentras datos. En un peso alto, el 42% nos dijo que pesaba más, conscientemente. Ya con el índice de masa corporal, el 42% subió hasta el 70%. ¡Wow! Entonces, es un problema.
Con base en los resultados, es más fácil manejar clínicamente al 42% de la población que reconoció su problema, aunque es importante también trabajar con los otros grupos que no reconocieron que tienen obesidad y sobrepeso y con los que dijeron que sí tenían y su índice de masa corporal era bueno, agregó Alejandro Morales.
Gente está pasando de peso y lo reconoce. Ok, esa gente que le diría, las acciones de salud, una buena promoción de los nutriólogos, una buena sensibilización, motivación, es gente que tiene autismo, porque sabe que tiene el problema, reconoce que tiene el problema y lo tiene. Entonces, como que yo diría, este es el grupo más fácil de atender. Ese otro, esa gente que dijo, estoy yo bien, no, salió alto, ya es más complicado. O sea, ya es motivarlos a que reconozcan que hay un problema. Eso ya no tendría que ser la misma intervención que el primer grupo. Tiene que ser de otra forma, porque el primer grupo, si no está motivado, lo reconoce y es mucho. El segundo grupo tiene que reconocerlo primero. Entonces, ese grupo hay que manejarlo de forma diferente, ¿sí? Ese casi 18%. Pero luego habrá otro grupo que está normal, salió incluso o con índice de masa corporal bajo, y ellos creen que están altos. Este es otro grupo. Porque pueden ser las gentes que van a ser con anorexia, con bulimia, que están delgados o están bien y dicen, yo estoy con. Entonces, obviamente para ellos es una estrategia diferente de atención a estos dos grupos.
Por su parte, Celia Cárdenas Miramontes, enfermera del Hospital Comunitario Colotlán, integrante de la investigación, señaló que al realizar las encuestas observaron que mucha población reconocía que su alimentación no era la adecuada.
Recordando pues de cuando estuvimos realizando estas encuestas, siempre veías tú esa reacción de las personas que decías, ¿cómo considera usted su alimentación? Y la misma gente te decía, no, pues mala porque comemos a la hora que sea o comemos mucha alimentación chatarra o muchas grasas, o sea, saben o que no se están cuidando, o sea, sí lo reconocen. Hay quienes sí hacen ejercicio, cuidan su alimentación, pero hay otras pues que no.
Ana Isabel Torres Romero, enfermera y también miembro de la investigación, dijo que desafortunadamente los colotlenses están en una desinformación sobre su alimentación. Creen que su forma de comer es la correcta cuando los resultados obtenidos demostraron que no es así.
Tenía renuencia y la información que ellos conocían o que ellos creían que la alimentación que ellos llevaban era correcta, aunque ya los datos que nos arrojó la investigación pues fue una situación completamente diferente, ¿verdad? Ya con los porcentajes donde se observó que había obesidad y sobrepeso en la población y la misma población identificaba su su problema de salud, pero aún así ellos creían que sus hábitos alimenticios eran los correctos.
El doctor Alejandro Morales concluyó que la población necesita apoyo nutricional, aunque algunas personas también psicológico, para aceptar que su peso es el correcto.
Una primera conclusión de esto fue que, bueno, sí se reconoce en un 40% que necesitamos apoyo nutricional. Otra parte necesita algo más que el apoyo nutricional, formas de que se reconozca que es el problema. Y otro también ocupa apoyo nutricional, pero el tercer grupo también apoyo psicológico, porque son aquella gente que está bien, pero dice que está gorda. ¿Sí? Entonces, son tres grupos que nos da esa posibilidad y vemos en base a las proporciones que, bueno, es suficiente universo para una buena estrategia de salud en el área tanto de nutrición como del área de la psicología. Ese sería como un resultado pues general del trabajo que, bueno, nos da luz sobre el panorama aquí en Colombia.
Morales Rodríguez agregó que esta investigación que realizaron con una pequeña parte de la población refleja cómo está todo el municipio, y eso es alarmante. Es importante que visiten un nutriólogo para una valoración adecuada. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Y muy pues,
perdón, como comentaba el doctor, pues esta investigación refleja cómo está Colotlán, cómo la gente, cómo una parte de la gente no acepta que tiene un problema de alimentación. Y pues es de los 1,700 encuestas que realizaron, pues el 60% está en sobrepeso.
No es cosa menor. Hablamos de un 60% y todos los problemas que esto desencadena, ¿no? Y no sé si es renuencia o cuál es la situación por la que la gente, o desinformación, que me parece que ya hay demasiada circulando, en relación con la alimentación, con una correcta nutrición. Sin embargo, pues la cultura, ¿no? La cultura que tenemos no contribuye mucho en ese sentido, y ahí están los resultados, con un 60% de personas obesas.
Y no solo eso, también mencionaba, pues en las encuestas les preguntaban a las personas cómo considera su alimentación. Una pequeña parte decía que mala, que sentían que tenían sobrepeso, y no es así, o sea, estaban bien o incluso más bajo de su peso. Entonces, pues también esa es otra problemática, pues de posibles problemas
trastornos. Trastornos alimenticios, Pues muy interesante, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, Zacatecas reporta 39 casos de hepatitis A. Y especialista advierte sobre los riesgos viales más comunes.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aureliano. En 1829 nace Jerónimo. Fue un destacado jefe militar de los apaches Bendoqui, quien entre 1858 y 1886 luchó contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses a lo largo del territorio norte de México, junto a Hu, Victorio y Losen. Murió a los 79 años de edad el 17 de febrero de 1909. En 1858 muere en Londres, Reino Unido, John Snow, médico inglés, fundador de la epidemiología, que demostró, entre otras cosas, que el cólera estaba causado por el consumo de aguas contaminadas por materias fecales durante la epidemia londinense de 1854, lo que finalmente logró salvar muchas vidas. En 1958 muere el músico mexicano José Pablo Moncayo, creador del huapango, pieza de profundo arraigo nacional que representa al país en el mundo. Nace en Guadalajara el 29 de junio de 1912. 1977 muere el científico alemán von Braun, uno de los padres de la bomba atómica. Tras su ingreso a la NASA, dirige el lanzamiento del primer satélite artificial. Sus investigaciones permiten la llegada del hombre a la Luna en 1969. Nace el 23 de marzo de 1912.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 65 centavos y se vende a 20 pesos con 74 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 97 centavos y se vende a 21 pesos con 71 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
De la mañana con 27 minutos, continuamos con la información. La mayor cantidad de hepatitis en Zacatecas se ha reportado en Tepechitlán y también en Río Grande. Adelante con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la vigilancia epidemiológica y los recientes casos detectados de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido han llevado a que los reflectores se centren en este padecimiento. En el caso de Zacatecas, en lo que va del año no se han detectado casos graves, sin embargo, sí del tipo A, comentó Lucía del Refugio Reyes Veina, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas.
Generalmente tenemos la hepatitis A, que es una enfermedad que se presenta cada año en todo el país, en todos los estados. La hepatitis A, y que ya sabemos que es por falta de un saneamiento adecuado, saneamiento básico, limpieza, disposición de basuras y de excretas. Y es el que nosotros hemos estado detectando aquí en Zacatecas, como otros años. Incluso este año en Zacatecas llevamos pocos casos, son 39 casos a la fecha de hepatitis A.
Todos los casos reportados en el estado corresponden a menores de edad. La entrevistada dijo que la falta de saneamiento es la principal causa de los contagios que han detectado.
Tuvimos un brotecito en el lado de acá de la jurisdicción de Río Grande para el norte, y tuvimos uno en el sur, precisamente en Tepechitlán, un brote de niños pequeños y que se identificó que era hepatitis A. Las medidas que no se llevan a cabo de la limpieza es lo que nos lleva a tener las hepatitis. Nosotros en general tenemos las hepatitis en el tiempo de septiembre, que ya hay lluvia, de septiembre en adelante. Por eso en este momento pues llevamos 39 casos en el año. Sin embargo, la mayoría es por que no tiene la limpieza adecuada en sus hábitos.
Las medidas implementadas para hacer frente a la pandemia por COVID-19 influyeron para que los casos disminuyeran en estos últimos 2 años. No obstante, en el estado se llegaron a presentar hasta 400 diagnósticos por año. La entrevistada agregó que la mortalidad es baja e insistió en evitar la automedicación y, de ser necesario, acudir con un especialista.
Raramente hemos tenido casos graves, uno por año aproximadamente, que haya de mortalidad por hepatitis. Y son los que se complican, que los papás les dan el paracetamol a los niños cuando los ven malitos, o los mismos se automedica la familia, y entonces sabemos que el paracetamol pues es hepatotóxico, ¿sí? Entonces ahí en ese sentido sí tenemos que tener mucho cuidado de que las personas que tengan un problema de hepatitis de origen que sí conozcamos y que no conozcamos, que no lesionemos más nuestro hígado, que no se den medicamentos que sean hepatotóxicos. O sea, el paracetamol es uno de estos y es el que más se usa entre las familias en caso de que les duele la cabecita y van. Que tienen algo de fiebre, todavía sin saber por qué la fiebre, y dan el medicamento. Es de verdad importante que no se automediquen.
La Organización Mundial de la Salud señala que la enfermedad se puede prevenir mediante el suministro de agua salubre, la inocuidad de los alimentos, las mejoras del saneamiento, el lavado constante de manos y la vacunación. Estas son las medidas más eficaces para luchar contra la hepatitis A. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Fíjate Por algo los médicos insisten tanto en que no nos automediquemos, porque en efecto tenemos la costumbre de primero, conservar en nuestras casas algunos medicamentos que consideramos inofensivos pero útiles, como sería el caso del paracetamol, hay quienes tienen aspirinas, ibuprofeno, entre otros. Uh-huh. El asunto es que, en efecto, no sabemos cuál es la causa de alguna enfermedad. Podemos suponer que es una gripa, que es pues un dolor de estómago por algo que comieron, etcétera. Y en realidad puede ser otro el problema y nosotros no sabemos evaluar los síntomas. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a esos medicamentos que tenemos en casa y lamentablemente, y como lo señala la especialista, podemos causar un daño mayor según el problema.
Que en este caso, por ejemplo, con la hepatitis se agravaría y generaría daños pues de mayor intensidad, pues una falla hepática.
Exactamente, fíjate, y no nos imaginaríamos que eso puede suceder. Decimos, ay, es paracetamol, en cualquier caso te dan ese medicamento para bajar la fiebre. Y no necesariamente es así. Entonces, a veces, pues vale la pena tener a la mano el número del médico de confianza y preguntarle, y ya él valorará. Pero incluso sin una revisión, no es conveniente hacer este tipo de recomendaciones, ¿no? Así que, bueno, tenemos servicios a la mano. En el caso de Colotlán, bueno, pues si no puedes ir con un médico particular, está el hospital comunitario, si tiene seguridad social, pues también hay alternativas. Y no caer en esto de la automedicación, porque sí, a todos nos resulta muy fácil y lo hacemos.
Exactamente. La recomendación en este caso, y más con los niños, pues es evitar este tipo de acciones, automedicar. Y en el supuesto, pues, de que se requiera la atención médica, como ya lo decías, pues acudir. O sea, independientemente de lo complicado que pueda ser, pues hay servicios gratuitos.
Y otra cosa con la que también tenemos que corregirnos es con el tema de recurrir siempre a internet para ver los síntomas que tengo, a qué enfermedad refieren.
Exactamente.
Porque también en este sentido se puede generar una confusión tremenda y dices, pues es que yo presento fiebre, dolor de garganta, ampollas en la garganta o dolor de estómago y de cabeza, no sé. Y resulta que puede haber otro
diagnóstico.
Sí, más síntomas que nosotros no percibimos y que pueden indicar otro problema. Y bueno, en muchos de los casos, lo sabemos también, se requieren análisis, ¿no?, de laboratorio para poder definir cuál es el problema.
Claro.
Así que bueno, así las cosas, y es un llamado a la conciencia de todas las personas para que evitemos este tipo de errores.
Así es, también recordar a nuestro auditorio que en el caso, por ejemplo, de la hepatitis se puede prevenir. Para algunas, pues, de sus variantes hay vacuna y también, pues, están todas estas alternativas, ¿no? La correcta higiene, el lavado de manos, el agua, pues, que esté también limpia.
Purificada.
Exactamente. Son una serie de acciones que pueden ser como medida preventiva. Pues ya en el caso de encontrar algunos síntomas, acudir con el médico.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los chimpancés, en estado salvaje, también beben alcohol. Los chimpancés, que viven en libertad, no le hacen ascos a un buen trago, según un estudio publicado por el Royal Society Open Science. Los investigadores han rastreado el comportamiento de los simios y recopilado datos entre 1995 y 2012 en la localidad de Bouso, en Guinea, cuyos habitantes fabrican vino de palma. Para obtenerlo, recolectan la savia dulce de la rafia, un tipo de palma, pinchando en el árbol para recoger el líquido en un recipiente de plástico. Los aldeanos llevan a cabo esta operación dos veces al día y con la savia fermentada elaboran el vino. Pues bien, los chimpancés no solo les brindan una parte de la bebida alcohólica, sino que se la toman con vaso y todo. Mascan unas hojas para doblarlas y las utilizan para recoger el brebaje y libar de ellas, un método que también emplean para consumir otros líquidos. Este es el primer estudio que demuestra que los primates toman una preparación alcohólica de forma voluntaria y reiterada, y viene a confirmar que los grandes simios africanos y los humanos compartimos una mutación genética que nos permite metabolizar eficazmente el alcohol. Para Kimberly Hawkins, de la Universidad de Oxford Brookes, en el Reino Unido, que ha liderado el estudio, respalda la idea de que el último ancestro común de los grandes simios africanos y de los Homo sapiens no tenía aversión a ingerir líquidos alcohólicos. Durante el periodo en que los investigadores observaron el comportamiento de los monos, constataron que de los 26 chimpancés que componen el grupo, 13 consumió la bebida fermentada, que contiene una cantidad de etanol de entre el 3.1% y el 6.9%, graduación similar a la cerveza. Y claro, algunos mostraron claros signos de ebriedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación escucharemos Cronovisor. Hoy Pati López nos hablará sobre el metaverso.
Cronovisor.
As an increasing number of reports of serious attacks on
ejecuciones, deportes sangrientos, lecturas públicas, teatro y cine son solo algunas de las actividades consideradas como entretenimiento. El entretenimiento es cualquier acción, evento o actividad con el propósito de entretener y despertar el interés de una audiencia. Es la presencia de un público que convierte cualquier actividad de recreación en entretenimiento. El público puede desempeñar un papel pasivo, como cuando mira una obra de teatro, una ópera, un programa de televisión o una película, o un rol activo, como en el caso de los juegos. Muchas formas de entretenimiento son transversales a lo largo de la historia y las culturas, y evolucionan a la luz de los cambios culturales y tecnológicos. Algunas de las actividades que antes se consideraban entretenimiento, como las ejecuciones públicas, fueron eliminadas sucesivamente de la esfera pública. Otras actividades, como el manejo de espadas o el tiro con arco, son hoy en día deportes competitivos, a la vez que se convierten en formas de entretenimiento. A lo largo de la historia, las formas de entretenimiento se han mantenido y evolucionado, siendo algunos de ellos similares en todas las civilizaciones, tiempos y lugares, y otros notablemente diferentes. En la prehistoria, el juego de pelota fue una práctica común de los pueblos. Fue un deporte con connotaciones rituales, jugado desde 1400 a.C. por los pueblos precolombinos de Mesoamérica.
En la Edad Antigua,
el circo es el espectáculo más antiguo del mundo. Algunas artes circenses se practicaban desde hace 3.000 años en China, Grecia, India y Egipto, lugares donde ya había malabaristas, contorsionistas y equilibristas.
En la Edad Media,
la guerra era la ocupación favorita de las personas más violentas. Los torneos eran combates a caballo en que los caballeros se enfrentaban entre sí, armados con lanzas a lo largo de diferentes rondas. También el ajedrez fue uno de los juegos favoritos en aquella época.
En la Edad Moderna,
La nobleza podía confiar artistas y artesanos de todas las especialidades con obras de arte, música, teatro, ópera, mientras que la clase media de mercaderes y artesanos a veces podía disfrutar del arte y el teatro. Eran populares deportes sangrientos con animales, como peleas de gallos, peleas de osos, peleas de perros o espectáculos de toros. Los menos afortunados, que no podían pagar un buen boleto de teatro, tuvieron que ponerse de pie. Las ejecuciones fueron vistas como una forma de entretenimiento abierta a todos los públicos, además de asistir a las humillaciones públicas en las existencias. Muy populares fueron los castigos a las brujas.
Edad contemporánea.
La extensión de la alfabetización permitió que la lectura de periódicos y novelas serias fuera un entretenimiento muy popular. También la práctica de tomar baños en balnearios y baños marinos, a la que se sometían las clases altas, comenzó como una prescripción médica, pero pronto se convirtió en costumbre social cuyo objetivo principal era el entretenimiento. Innovaciones tecnológicas de finales del siglo XIX, el cine y el automóvil, se extendieron rápidamente. El cine se convirtió en el primer espectáculo masivo mundial. Más tarde fue la radio, desde la década de 1920, y la televisión, segunda mitad del siglo XX. Esta última sigue siendo el medio de comunicación elegido por la mayoría de la población de edad mayor para entretenerse, pasar el rato, ya sea con amigos o en familia.
Pero, ¿morirá la televisión por culpa del metaverso?
El metaverso es una colección de mundos virtuales y plataformas de juegos online, y los expertos vaticinan que, con el paso del tiempo, los más jóvenes pasarán mucho más tiempo en este entorno que viendo la televisión como sus antepasados. En este paradigma, la televisión no atraería a las nuevas audiencias, sino que irá disminuyendo poco a poco, asentándose o quedándose con las personas mayores como única audiencia, más apegada a la televisión tradicional. De ahí que pronostiquen que cuando esta generación desaparezca, la televisión morirá con ellos, a menos que se mueva hacia los medios interactivos.
Adaptarse o morir.
Las empresas de televisión deberán adaptarse radicalmente al mundo del entretenimiento en la red en rápida evolución si esperan sobrevivir. Y es que en el horizonte está el llamado metaverso, un término vago que cubre el creciente ecosistema de mundos interactivos en línea, juegos y lugares de reunión en 3D que atraerán a millones de usuarios. Para llegar a los jóvenes, las emisoras tendrán que competir con plataformas de juegos nombradas como precursoras del metaverso y que se encuentran estableciendo una posición dominante en este entorno. Si bien el metaverso aún es relativamente nuevo, a pesar de su creciente presencia, las empresas de televisión aún tienen tiempo para adaptarse, pero deben posicionarse en todas estas plataformas, incluso jugando con la idea de la realidad aumentada y virtual en torno a las nuevas experiencias. Uno de los puntos fuertes del metaverso es que las marcas tendrán mucho más alcance para promocionarse y vender productos directamente a los usuarios. De hecho, ya existen empresas de moda y lujo que están ganando millones de euros vendiendo ropa y accesorios virtuales. Si bien los consumidores mayores todavía están casados con la televisión tradicional, la audiencia entre los menores de 35 años se ha reducido a la mitad en una década y caerá precipitadamente a medida que se desarrolle el metaverso.
Se espera que disminuya aún más.
A medida que los jóvenes cambian a formas interactivas de entretenimiento, el metaverso se alza como una gran amenaza. Los expertos advierten
que la televisión morirá con su audiencia.
Con información obtenida de los medios electrónicos, isor.com y muyinteresante.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, 9:49. Es necesaria mayor cultura de prevención para evitar accidentes viales y así lo señala o lo reitera un experto. Te escuchamos con la información, Isela.
Los accidentes viales son la causa de un alto porcentaje de muertes en el país. Estos son multicausales. Alfredo de Jesús Celis de la Rosa, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUX, mencionó que el primer lugar de causas de accidentes es por el consumo de alcohol, la distracción de chofer o manejar con exceso de velocidad. También han provocado accidentes viales.
Generalmente los accidentes viales son prevenibles, sí, pero que también son multicausales, es decir, participan más de una causa. Bueno, en términos generales, los accidentes de tráfico, de tránsito, en vehículos de motor o los que sufren los peatones, en primer lugar, están asociados con el consumo de alcohol, en donde un vehículo choca o se voltea o se va a un barranco, bueno, pues ahí sería la responsabilidad exclusiva del conductor. Pero en una colisión habrá uno que a lo mejor consumió bebidas alcohólicas y el otro pues es una víctima inocente de que sufre las consecuencias de alguien que tomó en exceso. Y en este caso, pues no es una imprudencia del segundo conductor o del segundo lesionado, ¿no? Habría que dejarlo. La distracción normalmente no se comenta mucho, pero realmente es un factor de riesgo sumamente importante.
Además de tener las precauciones al momento de agarrar el volante, es importante revisar que el vehículo esté en óptimas condiciones para circular. Celis de la Rosa señaló que las condiciones del camino también se suman a un posible accidente, ya que en algunas partes presentan baches, la señalización no es la adecuada, entre otras cosas.
Características propias del vehículo. Bueno, el vehículo debe estar en condiciones de circular. La condición mecánica es muy importante. Un vehículo que no tiene frenos, un vehículo que no tiene bien la dirección, un vehículo que no tiene limpiaparabrisas cuando está lloviendo, aumenta el riesgo de que pueda haber un accidente. Un vehículo con llantas defectuosas, gastadas, que puedan tronar en la carretera, aumenta el riesgo de tener un accidente. Otro problema podría ser las condiciones del camino, es decir, si el camino tiene muchos baches, si las pendientes y los peraltes de la carretera no son correctos, o si en tiempo de lluvias que ya se acercan, los muros de contención están mal hechos o bien hechos, de tal manera que no haya derrumbes cuando uno circula por las carreteras.
El experto agregó que las motocicletas también representan un riesgo vial, ya que los conductores no tienen las medidas y no respetan las reglas de tránsito. El uso de bicicleta también ha provocado accidentes, principalmente cuando no usan la ciclovía o no portan casco.
El uso que se le está dando a las motocicletas. Tenemos un boom de motocicletas que no se veía y que lo que va a estar ocurriendo es que va a seguir aumentando. Las motocicletas tienen características que las hacen muy atractivas para ser usadas en la vialidad. Las motocicletas son por sí mismas un gran riesgo para sufrir lesiones cuando existe un accidente, porque realmente fuera del casco que pueda proteger la cabeza, el resto del cuerpo está sin protección alguna y lo que va a provocar son lesiones graves. Y cuando se deja sin casco, peor todavía. Además de que, por algún motivo, los conductores de motocicletas creen, primero, que las reglas de tránsito no son para ellos. Cruzan los altos en mayor pendiente. Sí voltean, pero los cruzan cuando están en rojo. Circulan entre vehículos.
No solo las personas con vehículo o motocicleta pueden ser víctimas o provocar un accidente. Lamentablemente los peatones también son susceptibles. El jefe del Departamento de Desarrollo Social comentó que esas personas son las víctimas más inocentes.
Los peatones son, yo diría, las víctimas más inocentes de la vialidad, porque el peatón debería tener toda la preferencia cuando eso no ocurre, ¿no? Y ahí hay que pensar que, bueno, aunque la publicidad dice que el alcohol y el volante no se llevan, bueno, pues el alcohol y caminar tampoco se llevan. Porque muchos de los peatones, muchos de los peatones que son lesionados en un accidente por un vehículo de motor, tenían alguna concentración de alcohol. Todos mundos somos sujetos de sufrir un accidente de tráfico desde el momento en que salimos de nuestra casa.
Alfredo de Jesús Celis mencionó que es importante tener presente las reglas de vialidad, respetar los límites de velocidad, observar la señalización y usar casco. Agregó que en algún momento todos somos peatones, la preferencia debe ser en primer lugar para ellos, luego el ciclista, motociclista, automovilista y al final los camiones de mayor peso. Al tener en cuenta esto, disminuirían el 90% de los accidentes de tránsito. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Es una barbaridad la situación en la que nos encontramos en el tema de cultura vial. Ves cada cosa, vives cada cosa, que a veces no cabe en lo posible que sucedan algunos detalles. Ay, no me quiero poner a dar detalles porque luego me emociono, pero sí hay mucho que mejorar en este sentido y además pensar en el respeto hacia los demás, ¿no? En que no soy la única persona que tiene necesidades y que todos tenemos el derecho a circular libremente y sin que nos estén exponiendo a algún accidente, o sin que nos estemos exponiendo, ¿no?
Sí, así es, pues el respeto es el principal y pues conocer pues las reglas y pues la señalización es importante para disminuir los accidentes. Y pues el peatón, comenta el experto, que es el que tiene que tener preferencia.
Porque, desde luego, eso siempre se ha dicho, pero también eso no implica que se le avienten a los carros, porque sí, a veces se atraviesan cuando el conductor va distraído y casi los atropellan o los atropellan.
Sí.
Son muchos, muchos casos, y luego también a veces les quieres dar el pase y se voltean, así como si se chivearan o yo no sé qué, pero ves cada cosa, podríamos escribir un libro enorme con todas esas experiencias. Y sí, ser muy cuidadosos, pero también tener presente esto de que el peatón es quien tiene la preferencia, no exceder los límites de velocidad, etcétera. Son muchas cosas y en alguna ocasión un funcionario me comentaba, por esa preferencia que tiene el peatón, es que si tú vas en tu vehículo, aunque esa persona se haya atravesado, como conductor de un automóvil tienes todas las de perder, ¿no? Entonces es complicado. Y además, aquí en Colotlán es muy evidente la falta de amabilidad. Pueden pasar 10 carros, una persona esperando para cruzar y nadie le da el pase. Tienen que amenazar con atravesar una calle a la brava, como decimos de manera coloquial, para que se les pueda dar el pase. Entonces,
pues también esa es la causa de estos accidentes con los peatones, que aún así pues no dan el pase o no se dan cuenta y pues aquí cuando los atropellan.
Exacto. Escribamos un libro y a ver si mejoramos las conductas en este sentido. Pues bueno, Isela, muchas gracias por la información. Yo creo que todo esto que hemos comentado y lo que menciona el entrevistado lo tiene muy presente la gente en cuanto a ejemplos que podríamos citar.
Sí, así es. Pues el salir de casa, pues hasta andar a pie, pues también es un riesgo para un accidente de este tipo. Entonces, pues sí, tener cuidado y tener conciencia de todo.
Desde luego. Gracias, nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana viernes en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.